estamos ahora mismo coordinados entre los tres, cuando vengan más ya torearemos. Así que nada, sí, espera, sí, pues Alfa 1, si has confiado, vete tú un poco a falanco derecho, a la tirando de cabeza donde puedas.
El fuego está complicando el trabajo de los equipos de emergencia en estas últimas semanas. Como te comentaba hace unos minutos, estamos sobre todo muy pendientes de un incendio en Extremadura, originado en Camino Morisco, en la comarca de Las Hurdes, en Cáceres. Las autoridades han activado a la unidad militar de emergencia, que esta noche estará ya trabajando en la zona. Hay 94 efectivos desplegados ahora mismo, con medios terrestres y aéreos. Quiero irme allí, en este momento, hasta la zona, porque allí hay un micro azul de la cadena COPE. Siguiendo la evolución del incendio, está Celia Lafuente. Celia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí, bueno, pues viendo esta imagen desoladora, ¿no? Esta boina de humo negro que cubre toda la comarca de Las Hurdes, una comarca que debería ser protagonista, fíjate, por esos frondosos pinos verdes que se ven desde esas carreteras paisajísticas y que ahora mismo protagonizan esas lenguas de fuego, que es lo que impera, ¿no?, en esas montañas urdanas.
¿Cómo evoluciona el fuego? Porque nos están contando que parece ser que hay una evolución negativa, que ha pasado a nivel 2. ¿Qué os cuentan ahora mismo?
Pues efectivamente, estamos en nivel 2, es la primera vez en todo el verano que se activa el nivel 2 por el fuego. ¿Qué es el nivel 2? Bueno, pues vamos a explicarlo, ¿no? Tienen que, bueno, solicitar esos medios nacionales, sobre todo aéreos, porque el InfoEx no tiene capacidad para más, el fuego está totalmente descontrolado. Es cierto que al estar en las laderas de la montaña no afecta de momento a los municipios, pero hay aire en la zona, por lo tanto, el humo, según vaya una deriva o a otra, pues tendrán que estar pendientes, ¿no?, de los municipios por si alguno se pudiera ver afectado, sobre todo por el humo. Eso sí, lo que me han comentado ya es que hay uno de los pabellones, sobre todo el de aquí de Camino Morisco, que ya está habilitado, bueno, pues por si tuvieran que evacuar a los vecinos.
De momento, ¿está afectando a alguna zona de viviendas? ¿La gente está en sus casas? ¿Se ha tomado alguna decisión al respecto?
Sí, la gente está en sus casas. De momento el humo a las zonas que más ha llegado son a las alquerías de Robledo, La Huerta y Cambrón, pero es cierto que de momento están en sus casas. Está reunido el mando único para tomar las decisiones en las próximas horas.
Pues Celia, a lo largo de esta linterna iremos conectando contigo para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo con este incendio y para que nos des en todo momento la última hora de lo que está pasando. Celia, muchas
aquí
gracias.
Estaremos a vosotros.
La última hora pasa por ese incendio de Camino Morisco, en la comarca de Las Hurdes, en Cáceres, donde se espera que a lo largo de esta noche llegue la unidad militar de emergencias. También estamos muy pendientes de otro incendio en la provincia de Ávila, entre los términos municipales de Montbeltrán y Cuevas del Valle. En su extinción trabajan 300 medios terrestres y aéreos. También se ha desplegado a la unidad militar de emergencia. El viento y la orografía están complicando las labores en una zona que ya vivió algo parecido hace algunos años. Esto es lo que contaba en Herrera en COPE María Jesús, una de las vecinas afectadas.
Estamos sin luz por las labores de los helicópteros, me supongo. Ya pasó, es que esto hace 16 años ya pasó. Mucho miedo lo que pasamos y nervios. Que como empezó a las 11 de la noche, los medios aéreos no pueden trabajar, entonces ese es el miedo. Se está quemando donde se quemó la otra vez y ya había pino nuevo y esa es la pena.
A primera hora de la mañana nos enterábamos de que un bombero forestal de 58 años había muerto en un accidente de tráfico con su vehículo particular cuando se dirigía a las labores de extinción. Quiero irme hasta allí para hablar con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, que es José Francisco Hernández. José Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, ¿cuál es la situación del incendio? ¿Hay ya balance de cuántas hectáreas se ha llevado el fuego por delante y cómo puede evolucionar?
Bueno, puede haber un balance provisional, muy, muy provisional, porque hemos tenido una última hora no muy satisfactoria, y es que el flanco derecho inicialmente y el resto de perímetro como consecuencia, pues se nos ha ido de una inicial delimitación que habíamos conseguido, pues fundamentalmente porque los incendios son muy complicados de extinguir, hay mucho combustible, rachas de viento, temperaturas muy altas, y en este momento el operativo de ese inicial cómputo que había hecho el director técnico de extinción de aproximadamente 600 hectáreas, pues ahora mismo no podemos confirmar que ese dato sea ni siquiera aproximado. Estamos precisamente en este momento viviendo, repito, una situación complicada desde el operativo. Yo estoy en la sede de la delegación, donde he tenido el centro del CECOPI, que todo el mundo ya sabe lo que es un CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, y del informe inicial pues hemos ido, vamos a decir, agravando la situación del visionado de las cámaras y de lo que me transmite el jefe de jornada y director técnico.
Supongo que ya por falta de luz los medios aéreos ya no están trabajando, y ahora de cara a la noche, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no sé si hay que perimetrar, si hay que acotar. ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, efectivamente los medios aéreos ya no pueden volar hasta el Orto, que aproximadamente será a las 7:30 de la mañana. Nuestra idea inicial era intentar consolidar el perímetro. Siempre hay cierto riesgo de que pueda avanzar para no hacer peligrar, por supuesto, la integridad de nuestros combatientes. Pero ciertamente la situación ahora es complicada, es una situación en la que tenemos que hacer un replanteamiento nuevo sobre esa inicial delimitación que teníamos aproximadamente en unas 600 hectáreas, y esto ocurre en los incendios. Cuando uno distrae unos recursos, medios aéreos y terrestres, para intentar acotar una zona, pues puede ser que la otra se vaya. Estamos en un momento, repito, complicado, con muchas apreturas. Tenemos preparados, por supuesto, los relevos de ese contingente de cerca de 250 personas, aunque trabajen de manera simultánea unas 150. Contamos con la participación de unidades del resto de comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias, muchísimos voluntarios de Protección Civil, mancomunidades. Es un operativo muy intenso, pero también es un incendio muy complicado, con orografía muy difícil, con mucho combustible, mucha vegetación, y además el viento va a arreciar en estas primeras horas nocturnas. Por lo tanto, tenemos una situación por delante francamente compleja, que esperemos que seamos capaces, repito, de controlar y que no se expanda el incendio mucho más de lo que inicialmente teníamos previsto durante la tarde.
¿La orografía también está complicando los trabajos de extinción?
Sí, sin duda. Estamos hablando de zonas muy muy escarpadas, de difícil acceso. Tenemos que buscar zonas donde puedan actuar los bulldozers, que sean zonas en las que no peligre, por supuesto, el operativo, los efectivos, principalmente, pero también la maquinaria. Y es una zona, repito, pues de muchísima montaña, muy escarpada, muy inaccesible, y solamente tenemos pues algunos senderos, algún cortafuegos, como el cortafuegos del Arenal, donde inicialmente íbamos a asentar la cabeza del incendio, y más o menos el flanco derecho y el flanco izquierdo lo teníamos, repito, perimetrados a lo largo de la tarde, pero esto se ha complicado. Y como le digo, pues ahora mismo a las 21:11 horas, pues tenemos una situación francamente difícil.
¿Hay posibilidades de que el fuego afecte a algún otro núcleo urbano?
No teníamos esa previsión inicialmente, pero ahora tengo que hablar con el equipo, tengo que conocer los riesgos que pueden tener poblaciones cercanas. Están lo suficientemente alejadas como para que eso no sea inmediato, ni muchísimo menos. El municipio más próximo al que se puede dirigir el incendio es el Arenal, que dista más de 11 kilómetros, por lo tanto, en línea recta. No estamos hablando ni muchísimo menos de un núcleo urbano que esté próximo. Pero ya llevo casi 10 años de delegado de la Junta, he visto situaciones aparentemente inofensivas que se complican porque las circunstancias meteorológicas han empeorado, y por lo tanto quiero en este sentido ser conservador. Y vamos a actuar en este momento para intentar minimizar las consecuencias de este incendio y, por supuesto, salvar a la población. Montbeltrán no tiene ningún tipo de riesgo, ni siquiera la población diseminada, y el Arenal está lo suficientemente lejos como para que, de momento, pues no haya especial peligro, pero, repito, con todas las reservas.
José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, muchísimas gracias por ofrecernos a los oyentes de la cadena COPE esa última hora sobre ese incendio, que, como dice, ahora mismo preocupa.
Muchísimas gracias a ustedes, y lo que sí que le garantizo es que vamos a hacer todo lo posible porque este incendio acabe lo antes posible, de la mejor manera posible, pero tenemos una situación complicada que nos hará doblegar los esfuerzos, el ingenio, y siempre hay que tener un poco de suerte.
Muchísimas gracias. Y comenzábamos este repaso por los incendios que están asolando ahora la geografía española en las Hurdes. Allí está nuestra compañera Celia Lafuente. Hay última hora, Celia, porque empiezan los primeros desalojos, ¿verdad?
Efectivamente, han evacuado ya a los vecinos de la Alquería La Huerta. Son alrededor de unos 20-25 vecinos, según nos confirman. Eso sí, están muy preocupados en el resto de los municipios, Camino Morisco, Cambrón, que está también muy cerca y puede estar afectado por el humo, porque en alrededor de unos 20 minutos calculan los medios aéreos, pues se van a retirar porque se va a empezar a hacer de noche y entonces es cuando van a empezar los problemas. Entonces estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con el resto de los municipios.
Gracias, Celia. En esa linterna vamos a volver para contarte lo que está ocurriendo en ese incendio en las Hurdes. Afortunadamente hay otros incendios como el de Tenerife, que ha sido estabilizado y ha permitido levantar la orden de evacuación para los vecinos de Valle de Arriba. Como ves, el verano pinta complicado. Tenemos más de 40 grados en toda España, la vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, hay ramas, árboles, todo esto junto con la mano del hombre son ingredientes perfectos para los incendios del verano. Es inevitable cuando hablamos de fuego hablar de aquellos que se juegan la vida entre las llamas, las altas temperaturas, el humo denso, los terrenos irregulares y la rápida propagación del fuego.
En España, hasta el pasado 20 de julio, la superficie forestal quemada es de más de 29.000 hectáreas, lo que supone un 5,6% más que en la misma etapa del año anterior.
Hace unos días, un equipo de La Linterna pudo descubrir cómo los bomberos se preparan para estas situaciones. Y no solo eso, sino que además fuimos testigos directos de qué ocurre cuando se produce un aviso.
Adelante para base May Delta 43. Decidido, nos activamos a la zona.
Incendio. Raquel, ¿dónde es?
330, 22 kilómetros. Vamos a Avantos, nos activamos.
Todo ello nos cogió de sorpresa cuando estábamos recorriendo la base helitransportada de Valdemorillo. Pero volvamos un poco hacia atrás para descubrir cómo es ese lugar y en qué consiste el trabajo de un bombero en plena época de incendios forestales.
Bienvenidos a la base de helicópteros de Valdemorillo. Estamos en una base de incendios forestales de la Comunidad de Madrid que tiene un helicóptero, una brigada y, por supuesto, los pilotos y tripulación que se necesita. Tenemos varias bases repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Valdemorillo es una zona forestal situada en un lugar estratégico en el que tenemos alrededor una zona de pronto ataque bastante interesante. Bienvenidos.
Valdemorillo es una localidad que está a unos 38 kilómetros de Madrid, muy cerquita del embalse de Valmayor, que también baña otros municipios como el Escorial. A las afueras del centro urbano, justo donde se encuentra el polideportivo, se encuentra el helipuerto, uno de los lugares que se convierten en fundamentales a la hora de extinguir cuando se trabaja para apagar un fuego. Es un lugar pequeño, en el exterior una decena de coches aparcados, en la parte trasera, como te digo, es el helipuerto y justo en medio un edificio bajo. Entramos con Marta, que es la jefa del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.
Pues mira, aquí estamos. Te enseño un poquito. Tienen una zona de estancia de la brigada. También tienen su cocina, porque aquí pasan el día. Aquí vienen por la mañana y pasan el día entero. Hacen su comida, normalmente a una hora más bien tempranita, porque primeras horas de la tarde empiezan a ser horas de calor y horas en las que puede ser más fácil que tengan que activarse, con lo cual siempre van preparados.
En la cocina hay que decir que está impoluta. Por ahora no hay nadie dentro preparando la comida, pero es lógico teniendo en cuenta que en ese momento era las 11:30 de la mañana. Algunos de ellos están descansando en la poca sombra que hay en el exterior y otros sentados en los dos sofás que hay en la entrada.
El Plan de Emergencia de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid se encuentra activado todo el año, pero la época de peligro se inicia el 15 de junio y se mantiene hasta el 30 de septiembre. Está formado por 1.680 bomberos del Cuerpo de Bomberos, 270 agentes forestales de la Comunidad de Madrid y 530 brigadas forestales.
Bueno, la comida pues o la traemos hecha de casa o bueno, aquí nos hacemos un poco lo que podemos y bueno, pasamos un rato ahí también, bueno, entre todos charlando y comiendo ese ratito. Yo al final, como jefe de equipo de la brigada, intento el que haya un buen ambiente cordial y entre todos los compañeros, que sea tú siempre amigable y que todos nos entendamos súper bien, porque al final la única manera de que no haya fisuras en un equipo, todo en grande perfecto y funcionemos al 100%.
Con el mono por la cintura, preparado para lo que pueda pasar, me encuentro con Rafa. Es el encargado de la brigada, que con una sonrisa me cuenta cómo se pasa el tiempo muerto en este lugar. La verdad es que hablar con él da mucha tranquilidad, transmite mucha calma, e imagino que esa sensación será realmente importante a la hora de trabajar y coordinar a su equipo delante de las llamas. Desde primera hora lleva junto con el resto de compañeros realizando ejercicios, detallando el planning y preparando todo para cualquier emergencia. Cada día es muy diferente al anterior.
Bueno, pues depende mucho del día. Horas muertas como tal, pocas, porque procuramos desde que entramos por la mañana el estar activos y dedicar ese tiempo que no estás en la propia intervención en entrenar, en practicar protocolos, comida, mantenimiento de herramienta, en fin. Se trata de estar activos en base a la espera de que haya esa posible intervención.
Esa gente que está ahora en la base es gente preparada para afrontar situaciones realmente límite. Digamos que durante estos meses su trabajo se vuelve mucho más intenso e incluso cuando están en casa descansando les cuesta mucho desconectar.
Pues te voy a ser sincero que en esta profesión nunca desconectas, porque al final es muy vocacional y bueno, pues siempre estás un poco atento, si no es a redes sociales, es a grupos, si a lo mejor estás los días tranquilos, pues sí puedes desconectar un poco, pero en el momento que hay un mínimo movimiento de algo, ya estás mirando, viendo si han salido los compañeros, si no, lo que hay, lo que no hay, lo que te puedes encontrar al día siguiente, si te toca trabajar a ti. Creo que bueno, que al final es también una parte fundamental, ¿no? Esa implicación que tenemos diariamente, trabajes o no trabajes.
Hace bastante calor fuera, el aire acondicionado funciona dentro y la verdad es que se agradece. En esa pequeña sala hay muchas cosas en las que fijarse. Si miro de frente, hay una gran tele y una pizarra con datos apuntados del último incendio. En otro de los huecos de la pared destaca un pequeño papel plastificado. Marta nos cuenta la importancia que tiene para cada uno de los que trabajan en la extinción de incendios.
Es un protocolo de seguridad que en todo momento tiene que cada uno de los que participamos en un incendio desde nuestra posición tenerlo en cuenta. Observación, siempre hay que saber cómo se comporta el incendio, por dónde va. Atención, no parar de estar atento, ¿no? No perder nunca la comunicación, bien por emisora, bien por teléfono. Normalmente las emisoras son los que nos lo proporcionan, o de viva voz si estoy en una línea, ¿no? Y luego siempre tener planificado una ruta de escape. Yo estoy trabajando en el borde de un incendio y siempre tengo que saber si el incendio va avanzando, por dónde yo voy a tener una salida segura.
Nada más entrar, a mano derecha hay un pasillo largo y estrecho. Al fondo se encuentran algunas de las habitaciones en las que los bomberos descansan, pero antes de llegar a ese lugar nos detenemos en otra sala. Aquí hay dos ordenadores. Delante de ellos, dos personas que tienen el mono de un color distinto al de los bomberos que hemos visto antes.
Unas dependencias de los pilotos, con su zona también de descanso, su zona de trabajo y estancia, para en cualquier momento activarnos. Y luego ya, fuera de este recinto que tenemos cerrado, pues ya tenemos la zona donde se posiciona el helicóptero a pocos metros para poder salir corriendo y subir si es preciso.
En Madrid, los pilotos de helicópteros de bomberos pertenecen al GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura. Son profesionales altamente capacitados para realizar operaciones de rescate y extinción de incendios en zonas de difícil acceso.
Unos minutos antes llegaba a este lugar José. Es un piloto que lleva muchos años al mando de su helicóptero controlado desde el aire situaciones límite como son los incendios.
Nuestro helicóptero, que es un W3A Sokol, un helicóptero biturbina con ruedas que puede tirar 1.500 litros de agua y con capacidad para 10 personas, 10 bomberos forestales. Este helicóptero puede hacer varias funciones, ahora lo tenemos en configuración incendios. El trabajo es muy específico, los incendios forestales pues implican volar en las peores condiciones que podemos encontrar, alta temperatura, humo y vuelo muy bajo.
Acaba de llegar de poner a punto al helicóptero, es una tarea que tiene que hacer casi de manera constante, porque todo tiene que estar preparado para que cuando haya un aviso no se pierda ningún segundo. El tiempo es algo fundamental.
La ventaja que tenemos nosotros es que la actuación tan temprana es lo que hace que no llegue a producirse un gran incendio forestal. Cuando ya hay un gran incendio forestal, el dispositivo aumenta y se complica todo un poco más. Intentamos ser los primeros en llegar, tanto nosotros en nuestra zona como nuestros compañeros, tanto en Bustar Viejo, en Navas del Rey como en Morata. Tenemos una zona asignada, muchas veces nos apoyamos entre nosotros, intentamos ser los primeros en llegar.
Desde la ventana se puede ver cómo el color rojo del helicóptero destaca la vegetación que le rodea. La verdad es que impresiona. Aunque parezca que no, por dentro es bastante amplio, ya que entran hasta 10 bomberos. Hay varios cables alrededor, pero sobre todo llama la atención la famosa cesta con la que recogen el agua. Así suena cómo recoge el agua para poder acudir al incendio y dejarla caer sobre el fuego. Puedes pensar que es tan solo llenar y vaciar un cubo de enormes dimensiones, pero te puedo asegurar que la maniobra es mucho más complicada de lo que parece.
Depende del tipo de incendio. Nosotros ya tenemos coordenadas, zonas donde hay balsas, embalses. No en todos los embalses se puede, porque algunos están cruzados de cables. Depende del número de medios. Vamos a hacer un carrusel. Entonces, en el procedimiento, nosotros llegamos como si fuésemos a hacer un aterrizaje, en este caso, pero a la piscina, a la balsa en cuestión, se hace una carga, se suelta para comprobar que todo funciona y ya, pues ya volvemos a cargar y salimos. Y entonces, por radio siempre comunicamos entrando y saliendo del agua cuando somos varios helicópteros, porque pues detrás está el número 2, detrás está el número 3, y para saber en qué momento y dónde estamos ubicados todos.
Si hay peligro en el aire, imagínate los riesgos a los que están expuestos los bomberos que están pisando el terreno luchando contra el fuego y viendo cómo el agua del helicóptero cae cerca de ellos. Iván es el encargado de la brigada de esta base.
Hombre, date cuenta que un Bambi, que es esa cesta en la que nosotros vemos que carga agua el helicóptero, tiene unos 1.500 litros de agua. Hay veces que viene un poquito capado, es decir, al 90%, por ejemplo, de agua. En definitiva son unos 1.300 litros de agua que te pueden llegar a una velocidad de 150 kilómetros hora a impactar contra una persona. Estar expuesto a una temperatura de 42 grados, a la insolación, al esfuerzo físico y a la llama de forma conjunta, te puedes hacer una idea de la exigencia que tiene eso. Yo he llegado a estar en incendios y perder 3 kilos en un día por esa pérdida de agua, por esa exigencia física.
Seguro que has visto en muchas ocasiones vídeos o fotografías de estos helicópteros recogiendo los más de 1.500 litros de agua que pueden acumular en esta cesta. La recogen en piscinas privadas o en estanques pequeños. Son alternativas que están sobre la mesa, pero que llevan bastante riesgo.
En el caso de que la emergencia sea pues que corran peligro vidas, tal vez podemos irnos a una piscina o podemos entrar en zonas, pero digamos que donde hay mucha gente. Ya en un momento normal, cuando cogemos en una piscina municipal, está la gente de vacaciones, está la gente bañándose, hay una serie de amenazas, toallas, pues gente que se acerque. Entonces, en la medida de lo posible, lo evitamos. Y si causásemos algún tipo de daño, se coge la coordenada, se repone el agua y se bueno, pues a la persona en cuestión pues se le indemniza de alguna manera.
Y con todo esto, nos vamos hasta el último rincón de este lugar que todavía nos queda por recorrer. Es probablemente uno de los sitios más importantes.
Y luego pues tenemos una zona más bien de despachos, donde pues está el emisorista, donde el técnico de la brigada tiene también su lugar de trabajo, y luego pues programan desde allí a lo largo del día sus formaciones, las prácticas que van a hacer. Si han intervenido en un incendio, será muy importante a la vuelta o al día siguiente con tranquilidad pues hacer una reunión en la que se vea cómo se ha actuado, si ha habido algún momento en el que ha habido algún peligro, se ha pasado en algún momento. En fin, las reuniones para compactar el equipo y para hacer un equipo que pueda trabajar conjuntamente y con seguridad son importantes.
Este equipo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Cada aviso del 112 se envía a la base correspondiente y se recibe por radio para iniciar el dispositivo.
Pues ahora mismo estamos en la zona de emisoras, donde yo tengo todos los mapas y todas las salidas para en el momento que den el humo, el incendio o simplemente que alerten de algo, yo ya a los chicos les digo lo que hay, dónde están y dónde tienen que salir. Para mí y para mis compañeros, de los más, porque si yo no les aviso ni dónde ni cómo, porque mucha gente viene y no es ni de la zona y no sabe ni lo que se quema. Para nosotros en base es muy importante.
Quien habla es Raquel. Su trabajo es clave porque se encarga de activar todo el dispositivo para poder extinguir los incendios. Es la emisorista y por ese motivo no se despega nunca de la radio. Está rodeada de mapas de Madrid, pero sinceramente creo que se los sabe ya de memoria. Desde su posición tiene que dar alternativas y buscar los caminos que se conviertan en posibles vías de escape. Ella no descansa ni cuando está de vacaciones.
Mi tiempo libre es ir al monte a ver qué camino nuevo hay para que mis chicos puedan pasar con los camiones y no se metan en patatales en verano. Sí, sobre todo a la hora de los camiones y eso, porque hay 300 caminos, pero a lo mejor solo hay uno que lleva al incendio. Y si no te conoces tu zona perfectamente, pues la gente que viene de otros parques, de zona de Villalba o de zona de otro lado, se suelen meter en caminos que, aquí no podemos, aunque te den la señal del GPS.
Justo a su lado, ultimando algunos detalles de lo que queda pendiente, está Iván. Ya los ha escuchado antes. No se le escapa una y tiene controlado con precisión cada imprevisto que ocurre en esa unidad.
Somos 10 de la brigada helitransportada, más un piloto, un copiloto, un mecánico y un emisorista. Además, también tenemos un UFA, que es un técnico forestal que se encarga de los retenes de tierra, ubicado en esta ubicación de Valdemorillo. Nuestra hora de incorporación es un poco variable en función del sol. Por lo tanto, nosotros siempre vamos anticipando, cuando se va haciendo de noche cada vez un poco antes, vamos anticipando nuestra entrada para tener esas 10 horas 40 funcionales con el medio aéreo.
En el mapa que hay a su espalda hay un montón de colores. Los más llamativos indican las bases, como la de Valdemorillo. En Madrid hay otras 3 repartidas por la región y ubicadas en las localidades de Bustarviejo, Navas del Rey y Morata de Tajuña.
Lo primero es una reunión en la que nosotros vemos un poco el estado de la brigada, cómo se encuentra cada uno, si alguno tiene, por ejemplo, no ha dormido correctamente porque tiene niños o tenemos cualquier problema personal. Siempre lo hablamos un poquito. También vemos el parte meteorológico, un poquito lo que se espera para el día, ya que nos va a afectar directamente en este incendio en los incendios forestales. Y luego pues planificamos una serie de prácticas por la mañana, teoría normalmente por la tarde.
Base Mike Delta 43, de FECOR.
Adelante para base Mike Delta 43.
Sí, Mike Delta 43. Tienen que activarse a un incendio en la zona de Abantos.
Decidido, nos activamos a la zona.
Incendio. Raquel, ¿dónde es?
Avantos,
S330, 22 kilómetros. 330, 22 kilómetros. Vamos a Avantos, nos activamos.
¿Han dicho algo de lo que se está quemando? Lo que
ves. Es zona de pasto, pero está subiendo ladera de arriba y llega a la zona de pinar.
Vale, pues venga, coger la motosierra. Vamos allá.
Esto ocurría tal cual mientras estábamos hablando con ellos. Suena la alarma de repente, se acaba la entrevista porque todos salen corriendo hacia sus puestos. No queremos molestar, así que nos echamos a un lado para observar que realmente tardan muy poco en ponerse el mono. Cogen las herramientas enseguida y se dirigen hacia el helicóptero. Es un proceso cronometrado por reloj, ¿eh? Menos de 10 minutos. Pillamos a Rafa equipándose y poniendo todo a punto.
Estoy encendiendo las emisoras, ponerlas en el operativo en el que se va a llevar la intervención y luego otra de ellas en el canal de comunicación que tenemos interno de la propia brigada, y otra emisora la llevo con la aérea para poder comunicar con la tripulación del helicóptero. Nos han activado por un incendio en la zona del Escorial, entonces nada, la brigada nos estamos ya equipando con todos nuestros EPIs y herramientas y nos vamos al helicóptero a embarcar. Intentamos que sea lo más cortito posible. No te puedo decir en minutos, pero cada segundo cuenta.
Salimos al exterior. José ya está subido al helicóptero para hacer las últimas comprobaciones y es que no hay tiempo que perder.
Sí.
El protocolo se lo saben al dedillo. Están preparados para estos momentos. Los 10 bomberos, encabezados por Iván y Rafa, se ponen de rodillas frente al helicóptero que arranca motores. Salen corriendo hacia el aparato, las aspas empiezan a rotar rápidamente, el sonido es ensordecedor, mientras que los pilotos vigilan por los espejos que tienen a los laterales si están ya todos a bordo.
Una vez que están todos arriba, hay que controlar bien que todas las puertas quedan correctamente cerradas y ya en ese momento el helicóptero, el piloto o los pilotos, que van piloto y copiloto, emprenden el vuelo para el lugar de destino. Aunque nosotros no lo vemos, el mecánico, previamente a este trabajo, ha estado junto con el piloto haciendo unas comprobaciones sistemáticas que hay que hacer siempre antes de cualquier arranque.
Todo preparado, nuestro piloto José cierra la puerta y el helicóptero empieza a subir para acercarse al foco activo. Una vez que el helicóptero se ha marchado, en la soledad más absoluta se ha quedado Raquel, que continúa de pie y atenta a cada uno de los pasos que van dando sus compañeros. Al menos hasta que lleguen al lugar del incendio, actuará como lo hacen los perros guías con sus dueños ciegos.
Yo aviso, llamo a los chicos para que se vayan cambiando, aviso a los pilotos, le doy el zumbo y la distancia, les digo la vegetación que suele haber en la zona y cómo está el viento y la información que nos dan. Pero desde aquí es muy poca porque al final siempre es una columna vertical de humo blanco y si se mueve o no se mueve, pero hasta que no suben al aire ellos no ven en verdad lo que hay, porque hay veces que se creen que no es nada y cuando bajan apenas pueden acercarse con el helicóptero. Yo estoy aquí todo el tiempo pendiente de dónde están ellos, porque para mí lo que me importa es mi brigada, y en el momento que las comunicaciones fallan o cualquier cosa, yo les mando un mensaje o les digo, oye chicos, tenéis un camión más abajo o el helicóptero ha ido a cargar, la que hago de enlace.
La preparación, los conocimientos, la manera de iniciar un aviso. Saben muy bien cómo hacerlo. Sin embargo, cada incendio es una aventura nueva en la que no saben lo que va a ocurrir. Los riesgos son múltiples. Quemaduras, inhalación de gases tóxicos, colapso de estructuras, golpes, caídas. La exposición a altas temperaturas, la exposición a las llamas o al humo son una constante. Además, las condiciones del terreno, la falta de visibilidad y las comunicaciones deficientes pueden aumentar la peligrosidad. Pero en el interior de todos ellos, la idea es buscar el lado bueno de un trabajo que les apasiona.
Bueno, pues lo bueno al final yo creo que siempre te lo llevas después, una vez que entras a base y ves la cara de satisfacción de tus compañeros, ¿no? De haber hecho un trabajo bien, de haber salvado pues parte del espacio natural o de inclusive alguna vez infraestructuras de gente del medio rural, alguna vivienda que se podía ver amenazada, pues bueno, yo creo que eso es suficiente para el venir y estar contento.
Pues esta noche nos hemos acercado hasta alguno de los incendios que están activos a estas horas, como el de las Urdes, que acaba de recibir la población de la zona la noticia de que tienen que ser evacuados. Se han evacuado a casi una veintena de personas. También nos hemos acercado hasta Ávila, donde el viento y la orografía están complicando un incendio que este mediodía parecía que ya estaba en vías de extinción. Pero lo que hemos hecho esta noche es hablar de cómo los bomberos se preparan para luchar contra los incendios en un verano que es caluroso y seco. Cada fuego es un mundo que puede evolucionar de una manera realmente peligrosa, pero la verdad es que viendo la preparación y la profesionalidad de los bomberos, está todo en buenas manos.